La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump confirma el 25% de aranceles para el acero y el aluminio, impactando, entre otros, a México y Canadá. Transparencia Internacional difunde su informe anual sobre el índice global de corrupción y en América Latina identifica naciones afectadas por el totalitarismo. Y llegan a Venezuela los dos primeros vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos. Hoy es martes 11 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Donald Trump hizo el anuncio formal de aranceles del 25% al acero y al aluminio.
Es un gran asunto. Esto es un gran asunto. Este es el comienzo de hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico.
El mandatario estadounidense dijo que no solo los rivales, sino también los aliados se estaban aprovechando de Estados Unidos y remarcó:
estábamos siendo golpeados tanto por amigos como por enemigos. Nuestra nación requiere que el acero y el aluminio se fabriquen en Estados Unidos y no en tierras extranjeras. Necesitamos crear, para proteger el futuro de nuestro país, un resurgimiento de la producción y la manufactura estadounidense como no se ha visto en muchas décadas.
En la firma de la orden ejecutiva en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Trump estuvo acompañado por su nominado a secretario del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, quien destacó que esta medida ayudará a los productores nacionales y apoyará la seguridad económica y nacional del país. Los mayores proveedores extranjeros de acero son Canadá, Brasil, México y Corea del Sur, y probablemente serán los más afectados. En tanto, el lunes entraron en vigencia los aranceles adicionales de Beijing del 10 al 15% sobre los productos estadounidenses, adoptada como una contramedida al aumento del 10% del presidente Trump sobre los productos chinos a principios de este mes. Muchos economistas creen que los aranceles aumentan los precios al consumidor y los expertos en cadenas de suministro y logística dicen que la medida del presidente Trump también plantea importantes cuestiones de política global, como destaca el profesor Sundaresh Jeragu de la Universidad Estatal de Oklahoma.
No está claro si se trata de una estrategia de negociación, si será permanente. ¿Se limita a Canadá, México y China como está ahora o se ampliará a la Unión Europea, por ejemplo, o incluso a los países BRICS, de los que forman parte Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros 12 o 14 países?
Los socios comerciales de Estados Unidos han advertido que los aranceles a los fabricantes de automóviles, a los constructores navales y a otras industrias estadounidenses.
Y en más información sobre este tema, Brasil, el segundo mayor exportador de acero a Estados Unidos, está a la espera de la confirmación de Donald Trump sobre la imposición de un nuevo arancel al acero y al aluminio. Edgar Maciel tiene los detalles.
Brasil es el segundo mayor proveedor de acero y hierro para Estados Unidos, solo por detrás de Canadá. Los metales brasileños se utilizan, por ejemplo, en la construcción civil y en la producción de maquinaria, automóviles y barcos. Incluso se concreta el arancel de 25% sugerido por Donald Trump. Especialistas como Roberto Dumas, profesor de Economía Internacional, creen que no habrá un impacto en el volumen de importaciones. Estados Unidos no puede sustituir el producto de inmediato. Necesitan el acero de exterior. Entonces, lo que sucederá es que tendrán que comprarlo, pero el producto llegará a un precio mucho más alto. La mitad de las exportaciones brasileñas de hierro y acero tienen como destino Estados Unidos, su mayor comprador. Por eso, las medidas proteccionistas mantienen al sector en estado de alerta. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que el gobierno esperará decisiones concretas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de anunciar cualquier respuesta a un posible aumento de aranceles. El gobierno ha tomado la decisión de manifestarse oportunamente solo con base en decisiones concretas. A finales de enero, el presidente Lula ya había adelantado que si el gobierno de Estados Unidos creaba o aumentaba cualquier arancel sobre productos brasileños, habría reciprocidad, es decir, un aumento de impuestos por parte de Brasil a la importación de productos estadounidenses. El gobierno brasileño está estudiando la posibilidad de grabar más aranceles contra las plataformas digitales estadounidenses. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y las medidas arancelarias entre Estados Unidos y China podrían afectar el comercio peruano. El informe con Silvia González.
Las disputas arancelarias entre los Estados Unidos y China podrían afectar al Perú y las autoridades observan este proceso con preocupación y cautela. El ministro de la Producción, Sergio González, se refirió al tema.
Indudablemente todas estas medidas van a afectar. Hay que tener en cuenta que nuestros principales socios económicos son China, Estados Unidos. Nuestros principales productos, tanto pesqueros, manufactureros, agroindustriales, están orientados ahí. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo los temas a efectos de que desarrollar nosotros también políticas en beneficio del crecimiento.
Expertos señalan que si los bienes chinos tienen como destino los Estados Unidos y su producción incorpora insumos peruanos como el cobre o productos agrícolas, entre otros, la aplicación de aranceles sí podría afectar las exportaciones peruanas. El internacionalista Fernando Belaunde expone su punto de vista sobre esta situación.
Un poco preocupante. Tenemos que estar alertas a lo que pudiera hacer el presidente Donald Trump.
Por otro lado, cabe precisar que el Perú envía hacia los Estados Unidos principalmente productos agrícolas como aguacate, quinoa y mango, entre otros, por lo que ese sector considera que el Perú no es una amenaza para el sector manufacturero del país del norte. El empresario agroexportador Alfonso Velázquez analiza el tema.
Bastante tranquilos y más bien prepararnos para el crecimiento de la demanda de los Estados Unidos. Eso significa que va a reemplazar los 3.500 millones de dólares que trae de alimentos de China, por ejemplo, donde el Perú tiene una inmensa oportunidad de ser proveedor reemplazando a China.
Alfonso Velázquez destaca que el Tratado de Libre Comercio que se tiene con los Estados Unidos es un respaldo clave para el Perú entre las medidas arancelarias. Por otra parte, especialistas señalan que el Perú deberá evaluar las oportunidades que se presenten e identificar los puntos en contra que se puedan presentar y que afecten la industria peruana. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El 20 de enero del 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14.160, titulada Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense, con el objetivo de reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda y poner fin a ese derecho por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus temporal en Estados Unidos. La medida, ampliamente criticada, continúa enfrentando desafíos legales, ya que fue bloqueada por dos jueces federales, quienes consideraron que viola la 14ª enmienda de la Constitución. El lunes, el juez Joseph LaPlante, de New Hampshire, designado por George W. Bush, se unió al juez John C. Cochnor, de Seattle, nombrado por Ronald Reagan, y la jueza Deborah Boardman, de Maryland, designada por Joe Biden, en la suspensión de la orden, aumentando la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y otros grupos de derechos de los inmigrantes presentaron demandas alegando que la orden de Trump viola la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos y contradice precedentes establecidos por la Corte Suprema. Corey Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, fue claro.
Está escrito en la Constitución y se sacó de las manos del presidente en 1868. Podemos tener todos los debates que quieran, pero la ley es clara. Esto es inconstitucional e ilegal.
Por su parte, la administración Trump-Vance apeló a algunas de estas decisiones y se anticipa que la disputa legal continuará en los tribunales superiores. La ciudadanía por nacimiento, establecida en la 14ª enmienda y confirmada por la Corte Suprema en 1898 en el caso Estados Unidos versus Wong Kim Ark, fue un principio fundamental en Estados Unidos, otorgando la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus inmigratorio de sus padres.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El informe del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional presenta un panorama desalentador para América Latina y el Caribe, con prácticas antidemocráticas arraigadas en la región. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Transparencia Internacional, la organización global que lucha contra la corrupción con sede en Alemania, al tiempo que promueve la transparencia en los gobiernos, las empresas y la sociedad en general, presenta hoy su índice Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2024. En este informe anual clasifica más de un centenar de países en función del nivel de corrupción percibido en el sector público. Desde La Voz de América conversamos con Luciana Torquiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe, de Transparencia Internacional, para comprender cuál es el panorama en la región.
Bueno, la región, la verdad, presenta muy pocos avances en materia de lucha contra la corrupción. Tenemos muy pocos países que mejoran significativamente y, lamentablemente, varios países que alcanzan mínimos históricos, como es el caso de, por ejemplo, Brasil o Chile. Yo creo que la falta de medidas contundentes contra la corrupción durante tantos años ha debilitado a la democracia en la región, ha fomentado niveles de impunidad más altos y también...
Luciana asegura que este escenario impacta directamente sobre el espacio cívico, ese ámbito en el que operan los activistas, los periodistas y la sociedad civil en general para participar en asuntos públicos. Es un entorno clave en la democracia que garantiza la participación ciudadana sin miedo a represalias. Pese a que la región atraviesa un momento particularmente difícil en la lucha contra la corrupción, con una variedad de impactos políticos, económicos y sociales, hay excepciones. Uruguay, Canadá y Barbados representan un bastión de los sistemas democráticos en el hemisferio. Son naciones con instituciones democráticas fuertes en las que la ciudadanía cree en tales estructuras y a las que acude para canalizar sus demandas. En tanto, al otro lado del espectro encontramos Haití, Nicaragua y Venezuela con las puntuaciones más bajas. Luciana Torquiaro explicó a La Voz de América que no hay un sistema democrático en ninguno de estos tres países.
El caso de Venezuela y Nicaragua, estamos hablando de países en donde está muy desdibujada la línea entre poder público y crimen organizado. Son países también en donde la corrupción ha tomado tal vuelo que pues, estamos hablando de violaciones masivas a los derechos humanos sociales, económicos, políticos y civiles, con altísimos niveles además de represión.
Haití, por su parte, atraviesa un fenómeno inédito en el que su gobierno ha perdido el control efectivo sobre el territorio y población, un denominado estado fallido en el que el poder está diseminado en diferentes grupos criminales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. México reporta que luego de 3 semanas de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, no se ha presentado una crisis por deportaciones en la frontera norte de México, mientras las deportaciones de mexicanos se mantienen estables. Sara Pablo tiene los detalles.
De acuerdo con autoridades mexicanas, en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump, han sido deportadas 10.964 personas. De ellas, 8.425 son de origen mexicano y 2.539 de otras nacionalidades. A través del programa México te abraza, se recibe a los paisanos en 10 centros de atención instalados en los estados fronterizos de Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Hasta ahora dichos centros tienen una ocupación mínima y los vuelos contemplados del norte al centro del país no se han concretado debido a que no se ha incrementado considerablemente el número de personas repatriadas. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha asegurado que los números de personas deportadas no se han disparado.
No más de los que venían llegando. Los números en realidad no han variado mucho de lo que venía ocurriendo.
De las más de 2.500 personas extranjeras deportadas a México, algunas han sido repatriadas a sus lugares de origen de manera voluntaria. Han salido vuelos a Honduras. Otros han decidido quedarse en territorio mexicano. Muestra de ello es que las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde se presentan las solicitudes de asilo, ha registrado largas filas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, Estados Unidos reanudó los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos que estaban de manera irregular en el país y ya comenzaron a llegar a Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Venezuela informó que en el marco del denominado Plan Vuelta a la Patria, dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa trasladaron de regreso a su país a migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos en situación irregular, 10 días después de un encuentro en Caracas entre el gobernante Nicolás Maduro y Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, que según la Casa Blanca supervisó los dos primeros vuelos. Maduro reiteró su propuesta de establecer mecanismos de cooperación directa en el ámbito policial y mantener relaciones de respeto.
Lo dije, hemos dado un paso. Esperamos que podamos sostener en el tiempo estos pasos que estamos dando y Venezuela asume la necesidad desde la diplomacia bolivariana de paz de construir una agenda de un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos de Norteamérica.
En un comunicado divulgado el lunes por la tarde, el gobierno de Maduro dijo que las autoridades estadounidenses les notificaron que algunas de las personas que volvieron están presuntamente ligadas a actividades delictivas o involucradas en acciones criminales de la banda Tren de Aragua. En ese sentido, anunció que esas personas serán sometidas a una investigación y que serán sujetos de acciones previstas en el sistema de justicia. Además, insistió en que sobre el Tren de Aragua, que según dijo fue completamente desarticulado en territorio venezolano, existe una narrativa falsa supuestamente sembrada por los medios de comunicación y representantes de la administración del expresidente Joe Biden para penalizar a todos los migrantes venezolanos y estigmatizar al país. En octubre del 2023, Caracas y Washington acordaron iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos, pero semanas después, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de no renovar licencias que aliviaban su sector energético, Venezuela decidió suspender los vuelos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El tránsito de migrantes por el tapón del Darién cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero, en parte por las nuevas medidas migratorias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El tránsito de migrantes por el tapón del Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero en comparación con el mismo lapso del año anterior, al registrar el paso de solo 2.329 personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. En concreto, las autoridades reportan que de las más de 2.000 personas que atravesaron la selva, la mayoría son colombianas, venezolanas, ecuatorianas e indias, y esta estadística supone una drástica caída en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 43.382 migrantes en tránsito. Algunos medios de comunicación reportan que las entradas al Darién están vacías tras las nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, que desactivó las facilidades para que los solicitantes de asilo puedan esperar la resolución de sus casos en territorio estadounidense. En todo caso, la tendencia al descenso se viene reportando desde el año pasado debido, según las autoridades panameñas, a las políticas implementadas por el presidente José Raúl Mulino, quien aprovechó para recordar que Panamá no es un país de recepción de migrantes, como se había especulado en estos días.
Aquí no hay presencia militar en Darién de nadie. Toda la presencia es panameña, del Servicio Nacional de Fronteras, y no somos un centro de recepción de migrantes ni nada parecido. Al contrario, somos un centro que hace repatriaciones y deportaciones de migrantes, como dije hace un momento.
Además, ante las políticas anunciadas por Estados Unidos, las autoridades panameñas aseguraron que su policía fronteriza se está preparando para diferentes escenarios, tanto de una mayor caída en el cruce por el Darién como un alza de los que puedan emprender su regreso a Sudamérica. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y Fox Sports ha proyectado un récord de audiencia promedio de 126 millones de espectadores en Estados Unidos a través de plataformas de televisión y streaming en el Super Bowl del domingo, que Filadelfia ganó al superar 40-22 a Kansas City. El partido fue transmitido por Fox, Fox Deportes y Telemundo, además de Tubi y las plataformas digitales de la NFL. Las proyecciones de Fox del lunes incluyeron los números preliminares de Nielsen y los datos de streaming de Tubi y la NFL. Se esperan los números actualizados y más completos para hoy martes. Este sería el segundo año consecutivo en que el Super Bowl alcanza una audiencia récord. La victoria en tiempo extra de los Chiefs, 25-22 sobre San Francisco, el año pasado promedió 123 millones en CBS, Nickelodeon, Univision y plataformas de streaming. Y Luka Doncic anotó 11 puntos en la primera mitad de su debut con los Lakers de Los Ángeles el lunes por la noche como titular al lado de LeBron James y entrando de inmediato en el ritmo del juego. Doncic recibió múltiples ovaciones de pie de una multitud que vestía miles de camisetas doradas con su nombre y el número 77 en el encuentro ante el Jazz de Utah. La primera canasta de la estrella eslovena fue un triple en los primeros minutos con su segundo lanzamiento para los Lakers. Doncic agregó 3 rebotes y 3 asistencias, ninguna más espectacular que un pase desde 3/4 de la cancha a James para una bandeja hacia el final de la primera mitad. Este fue el primer juego de Doncic en casi 7 semanas desde que sufrió una distensión en la pantorrilla en Navidad con los Mavericks, quienes sorprendieron al mundo al cambiar su pieza hacia los Lakers.
Desde La Voz de América le saluda Alejandro Escalona. Esta semana en agenda, el domingo 16 de febrero, es la ceremonia del premio BAFTA de la Academia Británica del Cine y Artes Televisivas desde el Royal Festival Hall en Londres. Los galardones serán entregados a la mejor película y documentales de cualquier país exhibidos en cines británicos durante 2024. Emilia Pérez, la controversial, es la que tiene más nominaciones, 15, seguida por Cónclave con 14, The Brutalist, The Complete Unknown y The Substance tienen 11 postulaciones cada una. Por la diferencia de hora con Washington, podremos ver la ceremonia del BAFTA temprano y en la noche ver el especial por el 50º aniversario de Saturday Night Live, en el que van a participar Steve Martin, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, John Mulaney, Dave Chappelle y otras celebridades que han estado asociadas al programa a lo largo de 5 décadas, además de miembros del primer elenco del programa. Scarlett Johansson, quien está casada con el coanfitrión del segmento Weekend Update, Colin Jost, también aparecerá en el especial de 3 horas de duración. Otros invitados anunciados por la cadena NBC son Adam Driver, Paul McCartney, Tom Hanks, Miley Cyrus, Robert De Niro, Martin Short y Kim Kardashian. También Eddie Murphy, Tina Fey, Seth Meyers, Will Ferrell, Andy Samberg, Adam Sandler, Chevy Chase y Lorraine Newman. El especial se realizará 2 días después del concierto en vivo de The Homecoming Concert en el servicio de streaming de Peacock para celebrar los 50 años de Saturday Night Live. Actuarán Bad Bunny, Miley Cyrus, Lady Gaga, Chris Martin, Post Malone, David Byrne, posiblemente Janis Ian, que debutó hace medio siglo precisamente en Saturday Night. El presentador del concierto será Jimmy Fallon, Kendrick Lamar y SZA. Incluyeron más paradas en su gira 2025, incluyendo una en Frankfurt para celebrar el 4 de julio. Ambos comenzarán su Grand National Tour el 19 de abril en la ciudad de Minneapolis y finalizan el 18 de junio aquí en Washington, al menos lo que corresponde a la sección de la gira en América del Norte. En julio estarán en Colonia, Estocolmo, Ámsterdam, París, Londres, Roma y la ciudad de Barcelona. Mañana comienza la preventa de los boletos el viernes para el público en general. Voz de América Radio. Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.